Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, querida gente de Mantra FM, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo anda por ahí la vida? Como todos los viernes, 16 horas, desde aquí, desde Córdoba, Argentina, estamos para compartir. ¿Qué? Un momento de reflexión, una conversación, algo que nos permita aprender y comprender un tema, cualquier tema, algo significativo para nosotros, para nuestras relaciones y, por supuesto, para lograr esta armonía que todos deseamos. Esta tarde, 20 horas, te estoy esperando en un vivo por Instagram para que charlemos de lo que se te ocurra querer charlar. Así de que está hecho el convite. A las 20 te veo por mi Instagram, arroba Laura Miskowski. También puedes seguirnos por todas las redes, por Facebook, por Knows, Mundo Relaciones, el canal de Spotify. Y qué decirte, si me das un me gusta en todas las publicaciones, haces tus comentarios y participas de esta red de crecimiento desde ya, gracias. Te conté el viernes pasado que tenemos una nueva propuesta. Vamos a estar comenzando a subir en el canal de YouTube todo lo que son los podcasts que tienen que ver ¿con qué? Con el bienestar, básicamente, con las relaciones y el bienestar. Así que esa es la otra invitación. Anda a mi canal de YouTube, Laura Miskowski, te suscribís y la campanita te va a avisar cuando subamos material nuevo. Bueno, hecho estos avisos parroquiales, la semana pasada tuvimos una entrevista lindísima. Si te la perdiste, anda al On Demand de la radio, búscala. Estuve con Walter Pollo Díaz, un referente social, un referente de esos que hacen cosas por la gente realmente. Y nos contó la historia de la Asociación Civil Benjaminos y de la Orquesta Sinfónica de Las Villas, una obra impresionante que él lleva adelante. Es una hermosa entrevista donde a mí me pareció que se ponía en evidencia y en marcha todo lo que veníamos charlando en los últimos meses. Así que te sugiero que vayas, la veas, yo la he escuchado y digo, qué maravilla comenzar a visibilizar a la gente que sí está haciendo cosas por la gente. No solo que declama, sino que lleva a la acción. Obras tan importantes como la que hace el Pollo Díaz aquí en Córdoba. Bueno, hoy me gustaría que comencemos un nuevo ciclo. El chat está abierto, ahí la Jime me va a pasar seguramente todos tus saludos, que me cuentes de dónde estás, qué estás haciendo y demás. Y en este nuevo ciclo quiero hacerte una invitación. No sé cuántos programas nos va a llevar, ¿eh? No tengo idea si van a ser 4, si van a ser 8, si van a ser 10. La verdad que no tengo idea, pero voy observando algunas cosas y una cosa de lo que observo es que nosotros no sabemos resignificar nuestras historias, ¿no? ¿Cómo poder reescribir nuestras historias? Sería un poco el leitmotiv de este nuevo ciclo que quiero proponerte, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos conocer, aprender, integrar, cambiar nuestra percepción? Bueno, ¿qué te parece esta propuesta de reescribir nuestra historia? Bueno, ahí acababa de aparecer Andrés con mi perra cerrando la puerta y lo debe haber escuchado. Bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta. ¿Qué me pasa a mí? Quiero contarte qué me pasa a mí. Primero, que escucho un montón de historias dentro de mi práctica profesional. Segundo, es que miro en las redes, miro lo que sucede y voy escuchando historias que posibilitan o historias que condenan, historias que nos atrapan o historias que abren posibilidad. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta que las vamos a ir viendo en el transcurso de este ciclo, por eso no sé cuántos programas van a ser. Hay cuestiones sobre creencias, sobre campos de conciencia, sobre nuestra inteligencia, sobre la neurociencia y sobre temas muy desafiantes que te voy a tirar así como algunos hilos. Por ejemplo, me parece que en este momento en nuestra sociedad Un tema desafiante es el de víctimas, ¿no? ¿Viste que está toda la sociedad hecha para sostener a las víctimas? Bueno, yo digo, ¿pero las sacamos de ese lugar o las necesitamos sostener en ese lugar para tener nosotros algo que hacer? Bueno, el ser víctima es un gran tema. El sentirse víctima, el colocarse como víctima, el llevar adelante causas de víctimas, ¿no? La victimización y por ende los victimarios, ¿no? Algo que te doy como ejemplo. ¿Cuántos programas y podcasts y cosas y psicólogos hay sobre el narcisismo? Un montón, un montón. No he escuchado a ninguno que le pregunte a una víctima de narcisismo qué es lo que de tu historia personal te llevó a tener y entablar ese tipo de relación patológica. Y entonces, ahí la víctima podría encontrar un movimiento en el alma impresionante para no repetir su historia. Entonces, esto, por ejemplo, es fundamental a la hora de reescribir lo que me sucedió, porque si lo que me sucedió, yo estoy siendo una víctima de mi historia, estoy siendo y estoy estando sin ninguna posibilidad. Sin ninguna posibilidad de hacerlo diferente, sin ninguna posibilidad de cambiar, sin ninguna posibilidad de realmente aprender para no repetir, por ejemplo, ¿no? Mira si tenemos tema para cortar en esto de reescribir las historias. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las culpas, vamos a hablar de las historias de las familias, vamos a hablar de cómo nosotros interpretamos lo que hemos tenido que vivir. A veces hemos tenido que vivir cosas dificilísimas. Súper difíciles, familias disfuncionales, abandonos, golpes y cuántas situaciones más. ¿Cómo poder salir adelante de toda esa historia, resignificarlas y entender que no me condena? Bueno, esto de esto viene, esto que me está pasando por dentro, que como siempre yo me inspiro en esto que me pasa por dentro para traerte algo los días viernes en que podamos charlar y mejorar juntos. Contame ya, por favor, ¿qué te parece esto que te estoy trayendo? Por ejemplo, la beta de los victimismos cruza transversalmente la historia de la humanidad. Hay pensamientos inconscientes muy arraigados sobre víctimas y victimarios, sobre derechos, sobre obligaciones, sobre dignidades. ¿Y las consecuencias de nuestros actos? ¿Es acaso que nosotros estamos tan desempoderados que no somos responsables también de lo que nos pasa? Bueno, hay un montón de tela para cortar. Y otra novedad que te quiero traer en este ciclo, ya me estás contando ahí, ya te estoy viendo que me estás escribiendo. Hola Dori, hola Dori Núñez, ¿cómo está? Sí, ya sé que sos de Venezuela, un abrazo grande a la gente de Venezuela, hermosa Dori, que siempre estás todos los viernes ahí, ¿no? Bueno, otra novedad que viene dentro de este ciclo. Dentro del desarrollo que vamos a hacer de este programa y durante este mes por lo menos, voy a receptar tu caso particular y te voy a contestar un movimiento dentro de la estructura de este programa. ¿Qué tenés que hacer para participar en esta atención, si se quiere, o en esta intervención de movimiento del alma? Tenés que ir a mi Instagram, comenzar a seguirme y mandarme por mensaje privado tu nombre, tu pregunta y una pequeña descripción de tu consulta. Te vas a estar comunicando directamente conmigo y voy a estar contestándote programa a programa. Ese es mi compromiso. Todo lo que me llegue a mi Instagram va a ser contestado con algún movimiento, con alguna pregunta, con alguna reflexión, y entonces yo espero tu chat, ¿no? Por otro lado, vamos a seguir aprendiendo igual que hasta ahora, reflexionando, tirando algunas bombas, charlando, aprendiendo juntos, estando juntos en esto que es el arte de relacionarnos. Vamos a ver qué voy a ir hoy. Hoy quiero traer nuevamente estos aspectos de la inteligencia transgeneracional. ¿Por qué? Porque es fundamental que entendamos algunas cuestiones profundas a la hora de abordar nuestra historia familiar, nuestra historia personal. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra historia como persona Empieza ahí, empieza con estos vínculos invisibles que se dan entre mamá, papá, hermanos en el núcleo de nuestra familia, después en nuestra familia extendida, ¿no? Y desde este lugar es un buen puente entre lo que venimos desarrollando de todo lo que es inteligencia anterior a esto nuevo que es reescribir la historia. Te cuento, la maestra Angélica Olvera y Bert Hellinger acuñaron ellos el término inteligencia transgeneracional. Lo hicieron en el marco del desarrollo de la pedagogía sistémica. En este término ellos revelan la existencia de percepciones profundas que nos marcan a nosotros como personas y por ende luego marcan nuestra vida adulta. Es decir, hay percepciones en el seno de nuestra familia nuclear tan profundas, hay huellas en las familias tan profundas que luego nuestra vida adulta tiene un matiz de acuerdo a esa percepción. A estos niveles de percepción de contextos donde se distinguen y se identifican dinámicas sistémicas, lealtades ocultas que hay en las relaciones, es que desde el campo de la educación ellos llamaron inteligencia transgeneracional. Esta también tiene mucho que ver con todo el descubrimiento de las constelaciones familiares, ¿no? En donde hemos podido identificar dinámicas, es decir, dinámicas son movimientos profundos que tienen los sistemas relacionales, las familias, las escuelas, las organizaciones, y lo que ha mostrado la constelación o el trabajo de constelación es la información. La información previa que mueve luego toda una cuestión energética y emocional que se transmite transgeneracionalmente a través de esta inteligencia. La inteligencia generacional, perdón, lo que te ofrece básicamente cuando aprendes a desarrollarla es una capacidad. ¿Para qué? Para dilucidar entre lo instrumental, que es la constelación familiar como procedimiento en sí de las constelaciones familiares, y las raíces profundas, las raíces y la comprensión filosófica profunda del conflicto. Y esto tiene que ver con desarrollar y desplegar competencias que quiero que entiendas que están a la mano de cualquier persona. Esto también es importante porque pareciera que únicamente un facilitador puede desarrollar, te diría que es condición sine qua non que un facilitador entienda de lo que es la inteligencia transgeneracional. Sine qua non, porque si no, no puede leer las dinámicas y los movimientos del campo de una constelación en el procedimiento, como así también no puede dar una intervención buena para su cliente. Tengo un montón de cosas para contarte de los pseudo facilitadores que no conocen esto y realmente está mucho dejando que desear lo que hay en el mercado, ¿no? Pero cualquier persona lo puede aprender, no necesariamente un facilitador. Vos lo podés aprender, ¿no? Y cuando esta inteligencia, estas capacidades son puestas en marcha, podés transformar tu propia historia. Hay algo que se va a manifestar, porque vivir y mirar con inteligencia transgeneracional es necesario a fin de resolver en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, este pasado. ¿Y por qué es tan necesario, Laura, reescribir la historia y rever el pasado para que puedas habitar este presente y lo puedas habitar completamente, no como una repetición de aquellos huecos que quedaron inconclusos en la historia de la familia o en tu historia personal? Entre paréntesis, este recurso es el que yo enseño dentro del curso De cara al futuro. Y aprovecho para decirte que en octubre comienza una nueva cohorte. Es totalmente online, 5 meses. La preinscripción está abierta. Escribile ahí a José o entra a www.nous Academia. Mira de qué viene. Ahí tenés el formulario de informes, inscripciones. Chequéalo, porque esta inteligencia, estas comprensiones están al alcance nuestro. Las podemos poner en práctica y son básicas. ¿Básicas para qué? básicas para pegar un giro interno en donde en vez de mirar al pasado, el pasado sea algo que te propulse al futuro, ¿no? Por eso se llama de cara al futuro. Bueno, sigo, no te quiero entretener con esto, sigo, vamos a ver si tengo mensajitos tuyos. A ver, dice Lauri, qué linda propuesta. Sí, Steffi, escribime y escríbeme casos que me va a encantar porque los casos son muy inspiradores. Nosotros aprendemos cuando escuchamos lo que le sucede a otro y cuántas veces lo que le sucede al otro también es lo que me sucede a mí. Entonces, escríbanme, síganme en mi Instagram, escríbanme que yo voy a decir, fulana de tal día me escribió tal cosa, esta respuesta es para vos. ¿Eh? Prometo. Bueno, sigo con estas competencias que te quiero contar cómo las podemos aprender. Gente común que quiere desarrollar esta capacidad a fin de poder relacionarse en lo cotidiano desde la filosofía de Hegel. Primera competencia que hay que saber desarrollar y es aquilatar y nutrir la capacidad de reconocer y a sentir a lo que es. Esto, bla, 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 qué bonito suena. Hay muchos autores espirituales que hablan de reconocer y a sentir a lo que es. Eckhart Tolle es uno de ellos, Osho es otro. Es el poder decir, esto es lo que sucedió. Sí, esto es lo que existió. Sí, esto es lo que existe. Y eso que sucedió en la historia es. Y a partir de eso que es, sin ninguna negación, sin ninguna nube de humo, sin ningún pintarle la cara, sin ningún resentimiento, sin ningún juicio, crudamente, eso es. Eso se llama asentimiento, ni siquiera es aceptación. Yo digo un sí, eso es. Es la no resistencia a lo que es. Y es que desde ahí yo recién puedo comenzar a resignificar, que quiere decir reescribir, que quiere decir reinterpretar lo que está sucediendo o lo que sucedió. Aquí vas a ver que se aplica mucho esto de la inteligencia intrapersonal que hemos estado viendo, ¿no? Y también de la inteligencia emocional, porque lo primero que a veces sucede cuando yo estoy frente a lo que es, que no me guste, que me resista, que lo niegue, que no lo quiera, con lo cual tengo que poder estar con eso que sucede sin querer cambiar. Segunda competencia es identificar las implicaciones. Quizás esta la parte te diría más difícil, ¿no? ¿Qué es una implicación? Una implicación o un entramado es esto que descubrió Bert Hellinger de situaciones del pasado que pueden estar informándonos y entonces yo hoy estoy viviendo un destino, entre comillas, que no es el mío, porque estoy resonando o en sintonía con un destino familiar. Reconocer que estoy implicado significa poder mirar la historia familiar y captar eventos que han quedado congelados en el sistema o en el alma de la familia. Y que, como te dije recién, pueden estar informándome o puedo estar siendo como surcado por la historia familiar. Así que sería bueno poder ver o poder conocer algunos eventos de la familia. La tercera competencia es poder estar en observación. Yo te diría con una distancia interna en la interpretación de esa información. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto me identifico con esto? ¿Cuánto yo quiero quizás salvar a los míos? ¿Cuánto siento de lealtad y cuánto de culpa si de pronto yo me salgo de ese lugar? La cuarta competencia es poder resolver recién estos conflictos, encontrando soluciones desde la inteligencia transgeneracional. Eso básicamente es la aplicación de los órdenes del amor que descubrió Hellinger, que ya los hemos hablado, te los voy a repetir. ¿Cuáles son los órdenes del amor? Que todos pertenecen, que hay un intercambio constante entre tomar y dar dentro de los sistemas y que hay una jerarquía interna que debe respetarse. Entonces, cuando estos órdenes del amor se ponen en acción, nos permiten ordenar, valga la redundancia, ordenar, reestructurar, tener miradas más integradoras dentro de la historia de la familia o de la propia historia. Para guiar todo este trabajo, sí es necesario un conocimiento acabado de cómo funciona la conciencia humana dentro del vínculo. Hay una observación que tiene que ser ecuánime, que tiene que estar libre de intención, hay una honestidad interna, hay una humildad para reconocer qué es lo esencial, ¿no? ¿Y cuál es mi lugar en toda esta historia? Bueno, reflexionar sobre cómo desarrollar esta inteligencia transgeneracional es entender básicamente la necesidad que yo, como ser humano, como hija, como nieta, como hermana, como esposa, como madre, necesito reconciliar en mi corazón, en mi mente y en el alma muchos de los sucesos que suceden en la existencia humana. Y no se trata de una memoria histórica, sino que se trata de, porque si no, la memoria histórica, viste, voy cosechando y coleccionando recuerdos, me sé toda la historia, pero ahí a veces me sé toda la historia y la historia me está atando porque me recuerdo algunas cuestiones y no me libero de, no las reinterpreto como una liberación, ¿no? Entonces no se trata de eso, sino que se trata de poder transformar las vivencias propias y la vivencia de la familia en algo valioso para la vida. Que aquello que ha sido ocurrido o que ocurrió o que me ocurre en este instante a mí me lleve a más vida. De eso se trata básicamente la primera competencia, reconocer y sentir a lo que es. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué existió? ¿Qué es lo que hoy existe? Y en este asentimiento yo renuncio a la pretensión y a la arrogancia de que eso sea diferente. Y esto cuesta. ¿Por qué? Porque es una realización existencial, te diría, espiritual, en donde comienzo a redimensionar la vida misma. Ayer atendí a una persona, me dice, yo tengo años de terapia, no logro solucionar con el enojo que tengo con mi madre, y ella hablaba, ¿no? Y entonces yo la miré y le dije, wow, cuánto amor. Y quedó mudo, me dice, pero ¿cómo? No, no es un... Y le digo, es que yo creo que tanto enojo, tanto tiempo de querer salvarla es un amor inmenso. Pasó, ¿no? Y de pronto me dice, sí, porque en realidad mi abuela nunca se encargó de mi mamá, nos terminó criando. Y yo digo, ah, ¿cómo que no se encargó? Nos terminó criando. Ella veía que tu mamá estaba imposibilitada con determinada enfermedad. Y sí, la abuela se ocupó de lo que podía ocuparse, no quizá de lo que yo como nieto pretendía que se ocupara. Y entonces, esta posibilidad de reescribir tiene que ver con asentir, sí, eso fue, sí, mi mamá estaba enferma, sí, yo estoy muy enojada con la enfermedad de mi mamá, sí, en realidad mi mamá también es una hija, sí, mi abuela hizo todo lo que pudo. Y entonces hay algo valiosísimo que sucede ahí, que mi pasado no me condena, sino que yo también puedo decir, mi mamá, a pesar de estar enferma, qué bien que lo hizo, cómo mi abuela nos pudo sostener en ese instante, cómo yo pude crecer, cómo me pude casar, cómo tengo ahora mis hijos y qué aprendí yo de aquello. Que quizá mi mamá llevaba algo muy difícil por la familia, pero que eso no impidió que el amor fluyera entre todos nosotros. Eso es reescribir la historia desde reconocer lo que es. La segunda competencia es identificar las implicaciones que surgían al observar la conciencia y los vínculos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada individuo en cada grupo pertenece y está en resonancia con una manera de percibir y de orientarse en la conciencia de ese grupo, ¿no? Es una entidad, la conciencia dentro del grupo es una entidad que opera todo, pero en todo momento, como un órgano interno de equilibrio que tiene una facultad de percibir desajustes que se producen en estos órdenes que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor, ¿no? Y entonces, cuando yo exploré en el caso de ayer un poquito más, le pregunté, ¿y en la familia de tu abuelo paterno? ¿Y qué pasó? Bueno, y el abuelo también tenía la misma disfunción de la mamá, ¿no? Y más después salió toda una información que tenía que ver con el origen de ese abuelo. Y entonces ahí vemos que hay un orden, que hay una pertenencia, que hay una jerarquía, que hay un equilibrio y que esta conciencia de la familia, esta conciencia colectiva que sostiene al sistema, esta conciencia personal y grupal se está manifestando a través de sentimientos de culpa, de inocencia y reacciona a todos los hechos y acontecimientos que han sucedido en el sistema. Y entonces, ¿cómo podemos reescribir acá? Bueno, hay que mirar y ver que hay otra fuerza enorme, ¿no? Que tiene una solidaridad transgeneracional que comunica esta información sobre los acontecimientos que dejaron huellas profundas y a esta información que opera en una lealtad interna sistémica, hay algo que es ciego. Yo necesito pertenecer. Y entonces de pronto mi clienta con este enojo pertenecía de esta manera a la enfermedad de la madre, que pertenecía de esa manera al padre y que pertenecía de esa manera a la situación de origen que había dado la vida a ese su papá, ¿no? A ese abuelo. Por ejemplo, también la muerte de un miembro de la familia nuclear, la existencia de los abortos, las enfermedades de diversas índoles, ¿no? Memorias de tragedia, de guerras, todo esto puede estar tiñendo estas implicaciones, estas lealtades y siendo transmitidas de generación en generación, puesto que la conciencia del sistema siempre vela para que todos estén. Entonces, esta segunda competencia se trata de entender cómo funciona justamente esta conciencia. Y esto es básico para cualquier facilitador que anda dando vuelta, porque no se trata de que el sistema se mueve solo, sino que también se trata de que vos puedas traducir esta conciencia, puedas traducir estos órdenes y puedas traducir cómo funciona la conciencia humana y el vínculo de tu cliente, ¿no? Si no, cualquier cosa estamos haciendo. Bueno, estos órdenes sistémicos que han identificado estos entramados y las implicaciones es parte de lo que uno va aprendiendo. Tercera competencia, ¿cómo observo y cómo interpreto esta información? Tiene que ver con esta segunda que te estoy diciendo. Significa comprender este pasado. Por ejemplo, que mi cliente ayer pudiera comprender a su bisabuela paterna. A su bisabuela sería materna por la línea del padre, ¿no? Porque había una información ahí del origen del abuelo. Y entonces, ¿cómo yo proceso esto? ¿No? ¿Cuál es mi nivel de conciencia cuando miro a los míos? ¿Cuánto puedo agradecer y respetar y darme cuenta que eso lo vivió mi bisabuela? Que esa situación de dolor, a través de esa situación, vino mi abuelo, que quizá eso enloqueció a la familia y que quizá mi mamá estaba entramada ayudando y acompañando a su padre. Y entonces esta información que se va desplegando en el trabajo de las constelaciones es un conjunto de qué, de datos, de fenómenos, de percepciones, de sensaciones, de emociones que nos van marcando y nos van haciendo ver las dinámicas implícitas en las relaciones. Todos estos hechos que se vivieron, todas las experiencias del pasado, cuando no han podido ser entendidas o tramitadas, quedan como congeladas, quedan como duras en el alma y generan muchas imágenes internas que nos llevan al conflicto. Cuando nosotros logramos desarrollar esta inteligencia transgeneracional, podemos ir resolviendo estas heridas, podemos ir mirando las huellas y podemos ir en este presente ubicándonos en nuestro lugar, ¿no? Bueno, ahí es desplegar la cuarta competencia, que es la resolución. La resolución es encontrar soluciones desde la inteligencia transgeneracional y es importante dos o tres puntos. Primero, la integridad del sistema es básico. Eso quiere decir que todos estén, que no te falte nadie. Segundo, que cada quien pueda llevar las consecuencias de sus actos y la carga. Es decir, que podamos entender que los abuelos son abuelos, los hijos, los padres son padres, los hijos son hijos y nuestros hijos son nuestros hijos, y entonces ahí yo ya estoy de madre y no de hija de mis hijos. Bueno, esto es muy básico, pero significa que estás en tu lugar. Y cuando vos estás en tu lugar, hay un equilibrio en cada una de tus acciones con una concordancia en lo que es este momento. Entonces contextualizo mi relación, veo cuál es como un GPS, dónde me ubico, cuál es mi lugar, cuál es mi intercambio, cuál es mi rol, cómo pertenezco, cómo respeto el orden jerárquico que tiene cada relación y los equilibrios de los intercambios adecuados en cada relación. Bueno, verás, amigo, que es un arte, ¿no? Verás que es un arte, pero como todo arte, yo quiero que vos sepas que se puede aprender. Y de esto va a venir todos los programas que siguen. Vamos a aprender muchísimo y vamos a escribir nuestra historia. Luis, Lauri Rolón González. Hola, Lauri. María Esther Brunello. Hola, María Esther. Qué linda propuesta. Sé que me seguís por Instagram. Escribime si tenés ganas de escribirme algo. Y Mirta Sánchez. Hola, hola, gente amada. Qué bueno, qué bueno que puedan estar aquí en este día 23 de junio. Bueno, antes de darle paso al José, quiero traerte algo para hoy justamente que te sirva para este cambiar y reescribir la historia. Hoy es 23 de junio, ¿no? Día de San Juan, y vos podés hacer un ritual esta noche para comenzar a reescribir la historia. ¿Qué tal resetear las percepciones y liberar energías pesadas? ¿Te gusta la idea? Bueno, se rinde el homenaje a San Juan Bautista por el nacimiento de San Juan Bautista. Es una festividad en realidad cristiana, pero también de origen pagana. Se celebra siempre para el solsticio de verano en el norte. Es súper popular en España. Se aprovecha siguiendo algunas tradiciones antiguas, llevando rituales. ¿Cuál es la intención? La intención es soltar lo viejo y dar la bienvenida a la nueva estación. Nosotros aquí hemos entrado en invierno, en el norte han entrado en verano. En España se celebra con agua, con fuego, y es increíble todas las cuestiones que hay en la noche de San Juan. Yo me acuerdo que en alguna época en San Juan, provincia de aquí, de Argentina, hacían unas grandes fogatas y ir a saltar las fogatas, ¿no? Bueno, el agua y el fuego son dos elementos que están asociados a la purificación y que se combinan de diferentes maneras, ¿no? Hay rituales que tienen que ver en el mundo entero con agua, con fuego y demás. Yo te quiero traer algunos tips para el de hoy. Te dije recién, saltar una hoguera, tirar unas trenzas de flores al fuego, son algunos de los rituales que se están haciendo, calculo en este momento en España, que tenemos 6 horas de diferencia, ya son las 9 de la noche, y los amigos españoles estarán festejando su fiesta de San Juan. ¿Yo qué te voy a invitar hoy? A hacer tu ritual. Y te sugiero lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña hoguera para quemar. Podés utilizar una vela. Preparación, lápiz y papel. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar laurel, una ramita de laurel o unas hojas de laurel, tu pequeña hoguerita o una vela, un lápiz y un papel. Lo primero que vas a hacer es prender esta vela o prender tu hoguerita. Escribí en el papel, en un pedacito de papel, algo que vos ya no quieras en tu vida, que quieras transformar, que quieras transmutar, un mensaje tal cual de lo que quieras que no esté más en la vida. Y en otro papelito vas a escribir algo que vos quieras atraer a tu vida, tal cual lo escribís en el papel. Tenés entonces dos intenciones, una de soltar y transmutar, otra de pedir. Anota algo que sientas realmente que querés deshacerte de tu vida, no tenerlo más, y anota algo que realmente te sientas que quieras manifestar en tu vida. Vos prendes tu hoguera, tu vela. Lo primero que vas a hacer es purificar tu cuerpo con la rama de laurel. Y eso lo vas a hacer de arriba hacia abajo, frotándote el cuerpo y con la ramita de laurel que te la vas pasando y pasando, vas entregando tu energía, vas limpiándote de energía pesada, todo tu cuerpo de arriba hacia abajo, cabeza, la nuca, la columna, la espalda, las axilas, los brazos, la panza, toda la parte de atrás, las piernas, la base de los pies, te barres con el laurel. Y el laurel va a ir absorbiendo toda la energía pesada, va quitando la energía pesada. Y lo primero que vas a hacer es tirar esta hoja de laurel ofreciéndosela al fuego que lo va a transmutar. Luego vas a quemar tus intenciones. Primero las cosas que querés soltar. Y luego un pedido con lo que vas a querer traer. Podés cerrar este ritual con un súper buen baño, liviano, irte a dormir, dejando que este ritual, la energía de Juan Bautista, el fuego y el agua, transmuten y te den una buena vida. Bueno, te iba a convidar hoy una meditación de Bert Hellinger, pero no sé si estoy teniendo tiempo. No sé si estoy teniendo tiempo y era un poquito larga. No, es un poquito larga. Entonces voy a ver si encuentro algo más chiquitita. Algo más chiquitito en este libro, a ver. De Bert Hellinger. Esto dice Bert Hellinger, La vida. De este libro, Historias de amor y reflexiones, editorial Alma Lepic. Quisiera decir algo sobre la vida en general. La vida nos usa y toma posesión de nosotros. Produce algo en nosotros y luego sigue su curso. Si los padres logran empatizar con esto, seguirán siendo permeables porque la vida fluye a través de nosotros, pero no completamente, también nos sujeta. De la vida solo tenemos una parte. La vida fluye hacia los hijos, aunque no es nuestra vida lo que los hijos reciben. Sin embargo, la vida les llega a través de los padres de una manera especial. Por eso cada hijo es diferente, porque la vida se apropia de ellos de un modo particular. La vida también sigue fluyendo a través de los hijos. Siempre ha sido así. La vida llegó a nosotros de nuestros padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Estar al servicio de la vida significa que nos entregamos a esa corriente, que damos un paso atrás y tomados por ese flujo, producimos algo. ¿Cómo conseguimos transformar algo? Los padres producen cambios sobre todo cuando tienen hijos. Durante muchos años los alimentan, los proteges. Y finalmente los entregan al flujo de la vida. Lo mismo hacen los maestros. La vida fluye a través de ellos hasta alcanzar a los niños también de un modo particular. Podemos ver que esos niños no pertenecen ni a sus padres, ni a sus maestros, sino a la vida. Más allá de lo que los maestros enseñen, a esos niños sigan transmitiéndolo, está la vida al servicio de la vida. De pronto, Todos nos encontramos en el mismo gran flujo de la vida y somos transportados por él. A veces, hasta es posible que nademos un poco por nuestra cuenta, aunque esto no tiene mucha importancia. Así la vida continúa su fluir. En nuestro trabajo, como maestros, educadores, ayudadores, psicoterapeutas, podemos abandonarnos a esa corriente. Al mismo tiempo, podemos trascender lo que está a nuestro alrededor, entrar en una dimensión espiritual y ponernos en contacto con el origen de la vida y con la fuente. En ese lugar, todo parece ser otra vez distinto. De repente, una fuerza superior actúa de una forma u otra en que todo lo que vemos, sea bueno o malo, unido a la misma, a ella misma, las mismas cosas como son, con tranquilidad, con extrema veneración. Solo cuando hayamos alcanzado este nivel, estaremos sin preocupaciones, sin intenciones, unidos con todo y al mismo tiempo, interiormente, libres. Bueno, ese ha sido mi parte de hoy. Ahora me toca estar con José. Bueno, cuéntenos si les gusta la propuesta. Hola, José.
Hola Lau, hola a toda la gente que está escuchando el programa. ¿Cómo va?
¿Cómo vamos? Me
Muy
dice,
bien.
acá me pregunta, disculpa, José, me pregunta, hola, Lauri, ¿mañana no es? Saludos, Catalina. Catalina, ¿a qué te referís de mañana no es? No entiendo qué me está preguntando Catalina. Vuélveme a escribir, Catalina, que no sé qué me pregunta. Contame, José, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy traje un artículo referido a la salud mental que tiene que ver con la fantasía. Es a fantasía, no la fantasía, ¿no? Y se describe o se define esto de la fantasía como la incapacidad para generar imágenes mentales. O sea, la persona que presenta esta afección no puede experimentar las cualidades sensoriales de los objetos si no se le presentan físicamente, ¿no?
Es decir, no se
Y
puede imaginar, no tiene imaginación, sería.
exacto, es como una incapacidad para imaginar.
Mira.
Claro, y por ejemplo, a la persona se le pide que imagine alguna escena, como por ejemplo, qué sé yo, la puesta del sol, y no puede hacerlo porque no logra desarrollar la imagen mental clara, ¿no? Pero puede describir los aspectos relacionados con ese evento. Y las distorsiones de las imágenes visuales fueron estudiadas por Galton en el 1800, 1883, y en un experimento que él lleva a cabo, pidió a los participantes que imaginaran y que describieran algunas características de una imagen. Y fue así que él reporta que algunos de sus compañeros científicos afirmaban que no podían experimentar imágenes visuales, ¿no? Y eso quedó como ahí. Y luego, durante los años 70, 80, el siglo XX, resurge el debate sobre las dificultades en la, entre comillas, imaginería, ¿no? Y esos pacientes que, debido a los daños cerebrales, habían perdido la capacidad de imaginar, a pesar de conservar la capacidad de ver, ¿no? Y entonces eso se denomina afantasía adquirida. Y ahora, en los últimos años, por medio de varias investigaciones, ha surgido la idea de que algunas personas son incapaces de crear imágenes mentales sin que haya daños neurológicos, ni que haya trastornos psiquiátricos, ni trastornos psicológicos, ¿no? Y esa afantasía se conoce como congénita, ¿no? Y se descubre hace muy poco, en el año 2021. Y se han encontrado algunos aspectos cognitivos y sociales que están implicados en una persona con afantasía. Y una de las funciones cognitivas que implica la imaginación es la memoria. Y en una investigación que se realizó en el año 2020, hallaron que las personas con afantasía presentaban una disminución en la capacidad para recordar eventos específicos de la vida diaria. Y también otras personas reportaron no tener casi ninguna capacidad para generar detalles sensoriales visuales cuando recordaban activamente cosas de su pasado, ¿no? Todo esto relacionado con su incapacidad de imaginar. También manifestaron una incapacidad casi completa para imaginar eventos hipotéticos que se pudieran presentar en el futuro, especialmente si se les pedía, por ejemplo, en el reporte de esos detalles sensoriales de esos eventos, ¿no? Que no habían sucedido. Y entonces, ¿qué puede significar esto? Que la memoria episódica, que se encuentra notablemente afectada en las personas que tienen problemas con la imaginación. Y aunque en menor medida se muestra implicada la memoria semántica, este tipo de memoria se relaciona sobre todo con el aprendizaje de contextos. Ahora, en el momento en que los conceptos se asocian con eventos personales, se encontró que las personas con dificultad para imaginar muestran algunos problemas en la evocación de conceptos de memoria.
Es decir, que
¿Y?
tiene que ver con la memoria y tiene que ver también con la interpretación de recuerdos.
No, no es directamente con la parte, con la imagen. Ellos
Es
pueden
decir, que
describir.
la persona no puede armar una imagen de la imaginación porque no asocia el recuerdo, la memoria con la imagen.
Con una foto, claro, exactamente.
No tiene la foto, digamos, viste que nosotros decimos y todos tenemos como fotos internas, parece que nos caen diapositivas cuando, no sé si yo digo, bueno, ahora todo, imagínate que vas caminando por una playa y van quedando hundidas las huellas, todos nos hacemos una imagen y las vivenciamos, el cerebro la vivencia como cierta, José, esa imagen. No identifica que estamos acá sentados en nuestra sala, el cerebro la siente como si camináramos en la playa.
Exactamente. Y en una investigación también reciente del año 2018, encontraron que hay ciertos problemas también en la memoria de trabajo. Y entonces evaluaron y dieron con problemas en la memoria de trabajo visual. Y es como medio paradójico, ¿no? Porque ahora ya la cantidad de los trabajos que hay necesitan de la imaginación, de mirar, de hacer, de representar cosas. Y es que las personas con la fantasía presentan una incapacidad para imaginar representaciones visuales de los estímulos de su cabeza. Ellos, por ejemplo, esto que hablábamos recién de imaginar la playa y todo eso, ellos pueden sentir esto de lo que vos estás contando, de pisar la arena, pero no pueden ver la foto.
Qué impresionante. ¿Y eso tiene, les da algún límite para todo lo que es su ejercicio de vida?
Sí, bueno, en cuanto a las habilidades sociales, en una investigación que se realizó en el año 2021, se encontró que en comparación con el grupo control, las personas con afantasia presentaban una disminución en las habilidades sociales. Y se hipotetizó que esto tiene que ver con que las imágenes visuales pueden estar implicadas en un proceso mental que ayuda a las personas a adoptar perspectiva de los demás. Y entonces dice que una disminución o una falta de imágenes visuales da paso al desarrollo de dificultades a nivel social porque puede haber problemas en la comprensión del estado mental de otros,
Por
¿no?
supuesto, porque yo también me hago una imagen de lo que está sucediendo. Viste que el tema de las imágenes es fundamental en el cerebro. Nosotros, la imaginación y las imágenes que tenemos de los otros es increíble. Incluso reconocimiento facial, saber quién sos, tener tu nombre, tantas cosas que van asociadas ahí.
Totalmente, totalmente. Y uno de los aspectos que da pie a relacionar la incapacidad de imaginar con el autismo es este, ¿no? Y sin
Ah, mira.
embargo, sí, pero aunque todavía hay que realizar más investigaciones con respecto a ese tema, ¿no? Y como último punto para chequear esto de la afantasía, es qué áreas se encuentran implicadas a nivel cerebral en este caso. Y muchas investigaciones han encontrado que el foco principal de la fantasía se encuentra en las áreas visuales de la corteza occipital. Sin embargo, otras zonas cerebrales también pueden estar implicadas. Y en el caso de una investigación de la que hablamos del año 2018, se reporta que la corteza visual primaria es más pequeña en personas que pueden experimentar imágenes mentales más vívidas. Por lo tanto, se sugiere que las personas con afantasía presentan un tamaño superior en esa área. Y por otro lado, en el mismo año se halla que existían afecciones en las vías que van desde la corteza visual temprana hasta el lóbulo parietal. Y es que a través de estas, nosotros podemos observar que el contenido de la información, ¿no? Lo que los autores denominan el qué, ¿no? Y se encuentran afectadas también las redes frontotemporales, especialmente las conexiones de retroalimentación entre estas regiones. Y entonces de esta forma se presenta una dificultad en la activación de la corteza visual para generar la imagen visual en la mente. Y por último, se ha encontrado una actividad también anormal en áreas de la corteza frontal y la corteza visual. Todavía hay que investigar mucho más sobre este tema, ¿no? Para ampliar los conocimientos, determinar cuáles son las consecuencias que puede tener en la vida cotidiana. A pesar de que la mayoría de las personas no ven cambios en su vida, así se encuentre relación entre la memoria y la imaginación, lo que hablábamos antes, por ejemplo, el hecho de conocer y tratar de compensar las posibles dificultades, perdón, podría ayudar también a mejorar la calidad de vida de estas personas. Y un dato no menor es que esto de la afantasía lo padecen entre el 2 y el 5% de la población.
Wow, un montón de gente. Lo que pasa es que capaz que se pase en transparencia porque ni sé, que no puedo imaginar. No tengo el registro y entonces no puedo saber si me falta o no, ¿no? Pero calculo por lo que decís que hay como una riqueza que menor en el cerebro al no poder imaginar, ¿no? Bueno, yo creo que estamos medios a puntos para terminar el programa de hoy. Interesantísimo lo que nos has traído. Le contesto a Catalina. Catalina, San Juan es, el ritual es el 23 de junio esta noche y se festeja también durante el día de mañana, pero la fogata se hace esta noche. Tengo un amigo en España que ahí me está mandando las fotos de que está en Cádiz, de su fogata al lado del mar con todo quemando. Yo le mandé las intenciones para que hiciera, él iba a convocar a los ángeles y demás, y está haciendo el ritual en este momento en España. Así es que el ritual se hace la noche del jueves 23 y al día siguiente, por supuesto, también el 24 se festeja San Juan. Gracias, Catalina, por la data, gracias por participar a todos. Escríbanme. Por favor, a mi Instagram, vayan, síganme, inscríbanme. Así empezamos a tener esto de poder tener una charla más cercana y ayudarte en acción a reescribir tu historia. Nos vemos el viernes que viene, que tenemos vivo por todas las redes, creo. Jime, querida, gracias por estar, gracias operadores, gracias Mantra. Y se les quiere. Chau, chau.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. Más 54-351-3200-987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook. Nous Relaciones Humanas. Instagram. Nous-mundo-d-relaciones. Página web www.nousacademia.com.
Este programa es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.